Buenas, 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 bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Sin Bajar el Autobús. Hoy ya el programa número 3, si no me equivoco, Toby, de esta segunda temporada, abriéndolo con todo, con toda la energía y con toda la información de lo mejor del fútbol mundial. Presento, sin más preámbulo, a mi compañero y amigo, el señor Tobias. ¿Cómo le va?
Todo bien, todo tranquilo, volvimos después del mini receso de una semana y más cargados que nunca, lo necesitábamos esa semanita de receso para traer toda la información más extendida y con mayor calidad para este maravilloso programa.
Excelente, siempre está justificada la ausencia en Sin Bajar el Autobús. Todos saben, cumplimos con el público o al menos damos el 100% para brindar la mejor información del fútbol mundial. Y además de un modo siempre un poquito, ¿no? Como con algunas curiosidades.
Original.
Que quizá, claro, intentando ser originales, sí, cosas que quizá al prender la tele no están tan presentes. Con debate de actualidad, sí, pero también con algunas cosas historiográficas y de debate que por lo menos en los últimos programas han salido muy buenos, ¿no? Con las charlas sobre el periodismo, sobre Boca, más en profundidad. Nada, creo que, por lo menos de mi parte, estoy muy conforme con lo que estamos viendo hasta ahora. Espero que el público también. No sé vos.
Bueno, obviamente yo también. Me gusta este cambio, este mini cambio o esos retoques que le dan esa originalidad a este maravilloso programa que cada vez avanza más y más en los puestos altos de Spotify.
Así es jugando en las grandes ligas de los podcasts, entonces Sin Bajar el Autobús, que empezó con un proyecto así, bastante tranquilo, bastante hecho pulmón, y se está convirtiendo poco a poco en algo más constituido. Bien, bueno, ahora sí vamos a dar inicio con lo verdaderamente importante de este maravilloso programa, que son las columnas, es la información y es lo que todo el público pide y espera. Así que hoy, en la primera columna, vamos a traer algo un poco distinto. En vez de charlar de River y Boca, como hacemos usualmente, vamos a, ya que es la mitad del torneo, a presentarles un paneo general de lo que está haciendo la Copa, digamos, de la Liga Argentina, ¿no? Así que, nada, charlar un poco sobre lo que es el resumen general, ¿no? De los clubes y un poquito de la actualidad más en profundidad, más allá de lo de River y Boca, que por supuesto vamos a estar charlando ayer de los partidos, pero como los encontramos un poco chatos, de River no hay mucho que decir porque honestamente fue un partido aburridísimo, quisimos, aprovechando que estamos en la fecha 7, casi exactamente la mitad del torneo, abrir un poco la discusión y de darle lugar también a los otros clubes del fútbol argentino que también nos importan. Bien, te paso la pelota entonces para que nos comentes cómo ves a estos primeros clubes en la tabla, por ejemplo, de la zona 1. ¿Cómo estás viendo la zona 1? ¿Cómo estás viendo a Colón, Central Córdoba, Estudiantes que juega hoy? ¿Algunas sensaciones, cosas para compartir con la gente?
Bien, primero que nada vamos a repasar lo que es la tabla, los primeros puestos y los dos últimos también, que hay sorpresas. En la zona, el puesto número 1 se lo lleva Colón, que tiene 6 partidos ganados de 7, no tiene ningún partido perdido. La verdad que es la gran sorpresa del torneo, por lo menos de la zona A. Gran campaña de Colón de la mano del Pulga Rodríguez, que cada vez está jugando mal. Atención con esto, en el segundo puesto lo tenemos a Central Córdoba. El equipo de Santiago del Estero tiene un partido perdido nada más. La verdad que una de las mayores sorpresas también que nos deja el torneo. El tercer puesto está Banfield, que viene otra vez de una buena campaña. Lo hizo el torneo pasado, esta vez lo vuelve a hacer. En cuarto está Racing, que si bien es un equipo grande, mete sorpresa porque no tiene un buen nivel futbolístico, pero solamente perdió un partido. Quinto y el último de las clasificaciones es River, que si bien no es su punto fuerte del torneo local, está jugando bien también. Y los últimos dos puestos de esta zona A también hay sorpresa. ¿Por qué? Porque en el puesto 12, o sea, anteúltimo, está San Lorenzo, el equipo de Dabove, que cada vez viene peor, viene en bajada, viene en picada. No sé cómo lo ves al equipo, al quinto grande, si se puede decir, que está cada vez peor.
Mal, realmente muy mal, muy desordenado, desorientado. Un equipo que, salvo los hermanos Romero, no muestra, la verdad, un orden futbolístico importante y, bueno, directamente no muestra orden futbolístico, ¿no? Yo creo que al principio, con la llegada de Dabove, pienso que el hincha de San Lorenzo tendría que haberse ilusionado, porque Dabove, recordemos, hagamos memoria para todos los oyentes de este programa que no recuerden este dato, venía de Argentinos Juniors, el exitoso Argentinos Juniors de la temporada pasada, que había hecho un campañón Campañón, quedando ahí entre los primeros puestos, con un muy buen juego, con un equipo muy dinámico, y acá no está encontrando el equipo. Yo pienso que más que responsabilidad de Dabove, también tiene responsabilidad el club, ¿no? El club en general, el club dirigencialmente, porque están teniendo algunos problemas importantes que mal pegan luego en el fútbol. Me parece que es para charlar largo y tendido lo de San Lorenzo, por supuesto hay muchísimos otros clubes, pero es una realidad un poco triste la de este cuarto o quinto grande del fútbol argentino, que no se encuentra en sus mejores momentos. Así que esperemos, ojalá Dabove pueda torcer un poquito el rumbo, porque el equipo está, la verdad, totalmente venido a menos. Una aclaración antes de seguir con este repaso. Vos dijiste que River era el último de la clasificación porque estaba quinto. Ojo que los clasificados son cuatro.
Sí, son cuatro.
Claro, claro. Eso. Así que bueno, yo simplemente te quería consultar también, así hacemos dinámico esto, para sobre el presente de Central Córdoba y de Colón, ¿no? Porque, claro, uno ve la tabla y se encuentra con dos clubes que son de medianos a chicos. Colón es un club mediano, pero Central Córdoba, ¿qué haces ahí? ¿Vos qué pudiste ver de Central Córdoba? ¿Qué entendés de lo que es su fortaleza de local?
Recuerdo el partido que jugó con San Lorenzo, que se lo gana en cancha de San Lorenzo, un gran partido que juega Central Córdoba, que siempre a estos equipos, a los equipos chicos, a las sorpresas, se lo ven, yo qué sé, hasta la tercera fecha primero y dicen, bueno, está arrancando el torneo, pero ya vamos siete fechas y sigue arriba tanto Colón como Central Córdoba, que se hace fuerte de visitante, ya que tiene una cancha, ya que es, además de que es chica, es una cancha muy angosta de ancho, o sea, es una cancha que mete presión tanto de largo como de ancho, y es muy difícil jugar para los equipos que le gustan tener espacios, como lo de Boca, como lo de River, también Independiente, porque le gusta jugar bien abierto, con 5 abajo. Creo que es un partido, es una cancha, mejor dicho, bastante picante, que no muchos han ganado ahí. Me acuerdo que Boca creo que pudo ganar mediante un error que abrió el partido.
Exactamente, son muy difíciles ese tipo de canchas. Central Córdoba se hace muy fuerte de local. Realmente increíble lo que está logrando el técnico Colioni. Yo no sé si habrá alguna relación con la construcción del estadio de Santiago del Estero. Digo, justo el club de Santiago del Estero, ¿no? Queda, claro, justo queda entre los primeros puestos. Pero no, o sea, digamos, de un modo puro, realmente lo de Central Córdoba es muy interesante, porque si bien es un equipo que cuenta con pocos recursos, con un bajo presupuesto, un técnico desconocido, ya venía mostrando algunos indicios de, no sé si tanto buen fútbol, pero personalidad. Un club con personalidad. Colioni le dio personalidad, y si nos acordamos, Central Córdoba llegó a la final de Copa Argentina en 2019, que finalmente perdería con River. Así que muy interesante eso para recordar también. Un club con mucha personalidad y con mucha garra, ¿no? Como que se hace fuerte, como bien decías, de local en su cancha, con muchísima presión, con mucho feeling, ¿no? Con mucha química entre sus propios jugadores. Así que interesantísimo el club de Santiago del Estero, cómo se está manejando y por ahora batallando con más que éxitos en primera división. Increíble, y de ningún modo lo hubiéramos pensado. Por otro lado, quiero hacer un comentario sobre Colón. No sé si vos te acordarás, Toby, o si se acordará la audiencia, que este es un club que usualmente empieza bien los campeonatos. Yo tengo acá algunas estadísticas, que no las encuentro en las hojas, lamentablemente, pero Colón de Santa Fe, en los últimos 5 o 6 años, empezó muchísimos campeonatos primero. Es muy interesante esto. Empezó durante las 3 o 4 primeras fechas puntero. Los que sean hinchas de Colón y nos estén escuchando seguramente se van a acordar, el señor Eselevski, que es apodado Vichy, bueno, su apodo jugó en Colón, o sea, tienen que acordarse de la increíble y bastante insólita situación de Colón de Santa Fe, que 3 o 4 veces empezó los campeonatos arriba de todo. No sé si te acordabas de esto y realmente si tenés algún comentario para hacer.
No era un dato que me acuerde, lo que sí me acordaba era que en el torneo que Boca le saca, le arrebata a River, Colón termina último. Colón termina último.
Es cierto.
Y en el siguiente torneo, o sea, en el anterior, sí, estoy bien, termina cuarto, que ahí ya un poco se acomoda y ahora lo vemos primero.
Sí, bueno, creo que es puro mérito, por supuesto, del Pulga, que es un jugador extraordinario, de los tres mejores del fútbol argentino, Enzo Pérez, Cardona, el Pulga, en el orden que quieran, y también de Eduardo Domínguez, ¿no? Que te acordás que ya había mostrado un buen nivel en Huracán.
Sí, lo hacía jugar muy bien Huracán, lo había ganado a San Lorenzo, me acuerdo que peleaba bastante, se hizo fuerte, lamentablemente se le desarmaron el equipo, ahora Huracán es un equipo bastante pobre que no se hace fuerte ni local ni de visitante, pero ese Huracán de Eduardo Domínguez era muy bueno y también metía un poco de miedo de local.
Exactamente, y de hecho le ganó a River una final, le ganó a River la final de la Supercopa Argentina 1-0 en 2015, realmente increíble, y también lo eliminó de la Copa Sudamericana, que luego Huracán iba a llegar a la final, ¿no? También en ese año 2015, si mal no estoy diciendo. Increíble, y bueno, también responde un poco, ¿no? Esto saliéndome levemente de tema, a este fenómeno de los técnicos que son exjugadores retirados hace muy poquito. Eduardo Domínguez, hasta 2013-2014, jugó al fútbol. Damonte, el que lo sucedió en Huracán, luego de varios técnicos en el medio también, hacía muy poquito, se retiró. Gago Naldosini, en el fútbol internacional, lo mismo con Arteta, Lampard, Pirlo, Gennaro Gattuso. Digo, interesante todo este fenómeno también para charlar en un próximo programa, porque Eduardo Domínguez, técnico Colón, que hoy está primero en la zona A, es uno de estos casos y le está yendo bastante bien. Interesante. Bien, ahora ya para cerrar con esta zona 1, pasemos a la zona 2, con Vélez puntero, con un Independiente ahí peleando, Defensa y Justicia que viene muy bien. Si podrías hacer algunos comentarios y algunos resúmenes para la gente del otro lado.
Bien, repasamos las tablas. Primero está Vélez, que perdió uno solo. Segundo está Independiente, que ayer lo vimos jugar contra Boca en un partido bastante peleado. Fue un empate 1-1 que Boca desperdició el penal en la última jugada. Tercero está Lanús. Cuarto está Defensa. Quinto Unión. Me gustaría hablar de estos tres equipos que... algo que me gustaría destacar es que juegan bien al fútbol. Tanto Defensa y Justicia como Lanús son equipos que juegan muy bien a la pelota, que saben tocar, que saben crear oportunidades. No son equipos que revolean la pelota y ganan de casualidad. Son equipos que saben jugar al fútbol. Lo mostró Defensa ganando la Copa Sudamericana con Crespo. Lo está demostrando ahora estando cuarto. Jugó un partidazo el otro día con Vélez. Creo que Defensa poquito a poquito se va armando un equipo que, si bien ya metió miedo con Becasese, ahora lo vuelve a meter con Becasese en el banco, estando cuarto. Quinto Unión de Santa Fe. Sexto está Boca, que acá me gustaría dar este dato. A Boca en las próximas dos fechas le toca primero con Defensa y Justicia y segundo contra Unión. Dos equipos que están arriba de ellos. Entonces, creo que esos tres equipos, tanto Defensa, Unión como Boca, que se van a enfrentar en las próximas fechas, pueden resolver más o menos cómo va a quedar las tablas. Ante último está Newell's, con 2 puntos de 21 en juego. La verdad que otro mal momento del equipo de Santa Fe, perdón, de Rosario, que tiene al Mono Burgos en su banco, pero me parece que es más humo que otra cosa. Y último, sin dar sorpresa, Patronato, que tiene 7 de 7. Sí, 7 de 7, pero perdidos.
Bueno, sin ofender a los hinchas de Patronato que están aquí escuchando del otro día, es increíble como es un club. No, pero fuera de ningún tipo de chicana. Digo, es un club que se sostiene en primera siempre raspando, ¿no? O sea, es realmente muy loco y también muy meritorio, ¿por qué no?, que siga sobreviviendo en primera. Es un club que no ha descendido en los últimos años y que, sin embargo, siempre, con algunas excepciones, ha estado en los últimos puestos de la tabla. Es llamativo, ¿no? Es como, yo no sé si vos tenías este dato o este recuerdo, pero parece insólito cómo Patronato sigue resistiendo ahí en primera. Es más un mérito que un defecto, en realidad.
Lo salvó un poco la pandemia, también, no sé qué decirlo, debía descender, sí. Pero la verdad que no sé cuánto más aguantar, porque debe llevar 6-7 torneos estando último, no, nunca se destacó ni.
Claro.
En ningún momento se destacó.
Sí. Hubo un solo episodio donde estaba el Coyote Ábalos con todo ahí exhibiendo.
Ah, sí, que le ganó a River.
Sí, claro, cuando le ganó a River 3-1, donde Patronato logró estar primero. Durante 5 fechas estuvo puntero, fue una cosa increíble. Pero bueno, luego volvió, digamos, a un lugar un poco más bajo en la tabla, ¿no? Pero sí, realmente es un caso muy llamativo el del Patrón, que lamentablemente sigue ahí postrado en el fondo con, como bien decías, 7 de 7. También quería consultarte por el caso de Newell's, ¿no? O sea, que me profundices un poco. ¿El Mono Burgos te parece humo? Yo lo comparto, ¿eh? Yo no comparto en esta. A mí me gusta mucho el Mono Burgos, creo que fue clave con Simeone. Ahora a Simeone le va un poquito peor sin él. Una cosa interesante, era un impresionante dúo. El Mono, yo creo que le puede traer aire a Newell's luego de dos o tres técnicos que no han funcionado. Realmente, o sea, ¿no le tenés fe?
A ver, si bien va solamente una fecha jugada, no creo que sea un técnico que haga diferencia por estar mucho tiempo en Europa. La verdad que empató 0-0 con Unión, si bien era su primer partido, empató 0-0 con Unión de local. No vimos un Newell's que desplegó un fútbol wow. Veremos cómo juega hoy, que juega esta noche frente a Atlético Tucumán. Claro. En Tucumán, acá se tiene que mostrar. Partido muy duro, acá se tiene que mostrar. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho este resumen, no sé cómo lo viste vos.
Totalmente.
Merecía la Superliga. Esta Superliga merecía este resumen a mitad de tabla. Lo vamos a volver a hacer en el final para ver cómo quedaron cada equipo que está ahora. Capaz ahora Newell's remonta y termina cuarto y se mete en la clasificación. Bueno, lo vamos a ver más adelante.
Exactamente, muy interesante esta idea de resumen. Luego lo de si fue interesante o no lo dirá el público, por supuesto. A mí me gustó, por lo menos creo que era necesario para, viste, abstraerse un poco de la discusión River Boca, ir a un paneo más general, charlar un poco de otros clubes que quedan un poco relegados, lamentablemente, no solo en este programa.
Y que están mejor que Boca y River.
Claro, no solo en este programa, sino también en algunos programas muy importantes que tienen varias horas y que nunca les dan ni 5 de bolilla, ¿no? Entonces es necesario también traerlos un poco acá al debate, a la charla, para que se sientan incluidos, que lo merecen y que son clubes importantes del fútbol argentino. Y clubes con bastante historia que muchas veces no son, digamos, tenidos en cuenta. Así que me gustó esta idea del resumen de, justo en la mitad del campeonato, traerles un paneo general para ya, seguramente la semana que viene, volver a charlar de River Boca y de los principales clubes del país. Bien, bueno. Entonces ahora vamos a ir a la primera pausa de esta edición de hoy. Los dejamos escuchando un poco de música. Quédense ahí firmes que ya venimos con más. I've worked in this factory far too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own. And to do things just for a sunshine can heal my bones. In 5 more days I'll be on my way, where my fantasies will unfold. 'Cause there are 5 more days till summer takes me away. There are 5 more days till summer. 5 more days till summer. 5 more days till summer takes me away. estabas escuchando Five More Days Till Summer de Lenny Kravitz aquí en Sin Bajar de Autobús, un lindo tema de también un muy reconocido artista de los Estados Unidos con grandes obras como Are You Gonna Go My Way, entre otras. Bien, bueno, ahora vamos a seguir con lo que es esta maravillosa edición de este maravilloso programa en la segunda columna. Esta vez, como ustedes saben, la última columna de cada mes, es decir, la última edición de cada mes, perdón, tenemos la columna Out of Context, ¿sí? Así que siempre es un tema libre en mi espacio, en donde pasamos de rock, libros y cine a este espacio que es más libre y que puede ser un tema libre a elección, en donde establecemos también una charla y un contenido para ustedes. Entonces, hoy en la columna Out of Context, viendo, pensando disparadores de la semana, me encontré con que ayer Racing se paró de un modo muy, muy loco en cancha de River, puso 6 defensores, y se me ocurrió hacer algo un poco sui generis, un poco muy out of context, mejor dicho, que tiene que ver con las alineaciones. Hoy en la columna Out of Context tenemos desalineados. Desalineados, que es el título de este resumen, de este compacto, en donde les traigo 10 formaciones muy locas y muy extrañas de la historia del fútbol, como para charlar, para debatir y para ver si se acordaban de estos datos realmente memorables. No sé, Toby, si querés hacer algún comentario, si te acordás de alguna, si querés lanzar algún disparador.
Lo que más me llamó la atención fue el título. Metiste un titulazo, ¿te puedo felicitar?
Sí, lógico.
Te felicito. Quiero seguir escuchando porque ya el título me atrapó.
Bueno, gracias. Gracias por las flores, como siempre. Y bueno, nada, vamos a comenzar con este raconto, con este especial. 10 formaciones, entonces, recuerdan, muy locas que se han sucedido en el fútbol de los últimos 30, 40, 50 e incluso 60 años atrás. Por ejemplo, el disparador es justamente la formación de ayer. 6-3-1 Racing de visitante. Ayer, partido clave en el campeonato para ver cómo seguía la tabla, para ver si Racing lograba meterse entre los primeros 4. Racing con Pixi, que la verdad ha silenciado a muchos, a mí en parte también, puso 6 tipos abajo con un plan bastante, ¿por qué no?, mediocre, pero que le funcionó y sacó un punto. El disparador este, puesto 1 de 10, 6-3-1 Racing ayer en cancha de River, interesante seguramente para debatir si estuvo bien, mal, si tuvo que haber apostado a más, pero bueno, lo cierto es que su plan le funcionó y rescató un punto del Monumental. Bien, puesto 2, Juventus 2015. En la Juve de 2015 encontré algo parecido, pero al revés. 3-6-1 con Massimo Allegri. Lo interesante de esto es que, a diferencia del resto de las formaciones de la lista, esta fue usada durante casi toda la temporada. Massimo Allegri puso un 3-6-1, pero ¿por qué es raro? Porque se ha empleado el 3-6-1, pero él hizo cosas muy raras con esa formación. Hizo cosas realmente muy extrañas. Corrió a Mandzukic, un 9 de área, a la banda. Puso a Mandzukic de extremo y puso casi de 9 a Dybala. Una cosa muy interesante que hizo Massimo Allegri. Entonces, en este puesto 2, 3-6-1 con la Juve, que sacó muy buenos resultados, llegó a la final de la Champions y la verdad que hizo una muy interesante campaña. Luego, en el puesto 3 tengo algo realmente muy alocado. No sé si se van a acordar ustedes del otro lado. Fue un partido que pasó muy desapercibido, pero lo traje como dato igual. El Barcelona contra el Bate Borisov en el año 2011. UEFA Champions League, el Bate, viendo que era, por supuesto, inferior a aquel Barcelona temible de Pep Guardiola, puso 8 defensores en cancha. 8-1-1 formó el Bate. No sé si te acordabas de este dato, Toby. Es difícil acordarse porque fue un partido más, pero quise traer este dato porque realmente es muy alocado.
No voy a mentir, voy a ser sincero, no me acuerdo y ni siquiera sé pronunciar el nombre del otro equipo.
Te repito, es el Bate Borisov. Bate Borisov, qué bueno que lamentablemente no pudo resistir los embates del Barcelona y perdió 5-0. Así que bueno, la línea de 8 no le funcionó. Fue muy interesante el planteo. Recuerdo haberlo visto en vivo y la verdad que fue muy llamativo. Por supuesto no le funcionó, porque aunque metas a todos atrás, tenés que tener cierta coordinación para defender. Por supuesto el bate Borisov no pudo contener a Messi y a todas las grandes figuras, así que perdió 5-0 en la Champions del 2011. Bien, puesto 4. Tengo acá algo muy interesante que les va a sonar muy familiar. Si son de Argentina, si son de otro país que nos estás escuchando, seguramente también, porque la verdad que fue un equipo muy famoso. 3-5-2 del Dr. Bilardo. Otra vez, el 3-5-2, me dirán, es una formación común, cualquiera puede utilizarla. Sí, pero el doctor se animó a hacer algo, la verdad, muy loco, que lo había traído de Estudiantes de La Plata. El doctor puso dos carrileros. El doctor puso dos jugadores que corrían toda la banda y la verdad que fue una formación icónica y la quise traer porque tuvo muchísimas particularidades y fue una formación con jugadores que corrían muchísimo y que tenían un estilo de juego muy marcado y muy mecánico, ¿no? Así que me pareció interesante traer esto, sobre todo por estas figuras de los wings, de los tres centrales y los wings corriendo por toda la cancha, algo que por lo menos en el fútbol actual no se ve más, así que es muy interesante este dato para traer. Mundial 86, Dr. Bilardo, selección argentina y además campeonato del mundo. Puesto 5, les traigo algo realmente muy interesante que tiene que ver con la naranja mecánica, con una formación que quizá a simple oído, mejor dicho, le suena familiar, 4-1-2-3, muy ofensivo, pero parece normal, pero cuando ven el recuadro, por favor, lo que había armado la Holanda de Cruyff, que mereció ser campeona del mundo y no pudo serlo lamentablemente, pero increíble. No sé si sabías algo de esto, Toby, un equipo icónico, la naranja mecánica de los 70s que llegó a dos finales del mundo, las perdió las dos, pero tuvo esta formación muy mística con jugadores corriendo para todos lados y presionando siempre al que tenía el balón, agrupándose y utilizando conceptos como el de fútbol total que luego emplearía en cierta medida el Barcelona de Guardiola. Realmente increíble lo de la formación de la naranja mecánica, que fue un equipazo de la historia del fútbol. Decime si te acordabas de esto, Toby, y si se acuerda de esto la audiencia en casa. Equipo icónico.
Sí, me acuerdo de esto, lo escuché hablar, la verdad que me hubiese gustado vivir esos tiempos del fútbol que no eran como ahora, que eran unos tiempos diferentes, tanto la forma de ver el fútbol como jugarla. Creo que es para mirar videos y sin parar.
Absolutamente, y yo te doy un dato más, que es que en aquel entonces, en los 70, las cámaras de fútbol impedían una visión más amplia, ¿no? Salvo que fueras a la cancha a ver a ese Holanda, a los mundiales de en aquel entonces, el de Alemania, por ejemplo, pero digo, te impedía la visión panorámica del fútbol, ¿no? O sea, las cámaras y las formas de montarlo, y si buscas ahora los archivos, te muestran un pedacito muy chiquito de la cancha y te impide hacer un análisis más grande que es el que hoy podés hacer perfectamente. Entonces, más allá de que fue una genialidad táctica y fue revolucionario por parte de, por supuesto, el equipo que comandaba Johan Cruyff desde la cancha, más allá de eso, en las cámaras y en los archivos de video no se llega a apreciar en toda su dimensión táctica, porque era realmente increíble y, como dije, revolucionario para la época, ni que hablar, un equipo que trascendió y quedó en la historia y la memoria de todos los futboleros. Bien, luego en el puesto 6 tengo una formación menos particular, una un poco más tranquila, pero que también tiene que ver con la Argentina, un 4-2-1-3 muy ofensivo que planteó Batista, Sergio Batista, en la Argentina contra Costa Rica. Me acuerdo de ese momento, Copa América 2011, le llovieron las críticas al Checho Batista en aquel entonces por poner una formación un poco desmedida, un poco desproporcionada, y en donde Argentina además en esa Copa América tenía dos puntos y se estaba quedando afuera. Era su propia Copa América, ¿no? Copa América 2011, la que perdimos con Uruguay. La Argentina casi no pasa la fase de grupos porque si no le ganaba a Costa Rica estaba frito. Así que por suerte el Checho puso esta formación un poco rara, muy ofensiva, con Messi de enganche, muy raro, de enganche estático, ¿no? O sea, como fijo en el medio, y por suerte le salió. Argentina venció 3-0 a Costa Rica y pudo pasar a esa siguiente fase que lamentablemente no podría culminar en un éxito de la selección. No sé si te acordabas de esta Copa América, Toby, y de este raro planteo del Checho Batista.
Sí, me acordaba de este planteo táctico, la verdad que bastante, bastante raro, y bueno, y así le salió, ¿no? Parecido a lo que quiso hacer Sampaoli en el Mundial.
Bueno, ahora justamente que nombrabas a Sampaoli, el número 7 es por Sampaoli, sí señor, tercera vez que nombramos a la Argentina.
Spoilé.
Sí, sí, claro, claro, pero sin saberlo, doy fe a la gente que escuche del otro lado, esto no estaba arreglado, fue, pero perfectamente casual. Sampaoli es mi puesto 7 y ahora sí, atentos porque los 4 que vienen, 7, 8, 9 y 10, son fuertes en serio. Me reservé lo mejor para el final, atentos al 10 especialmente y a este 7 porque son muy, muy locos. Como les decía, Sampaoli puesto 7, el famoso teléfono. Sí señor, la formación que quiso poner antes de ir al Mundial de Rusia, e incluso en el Mundial de Rusia quiso aplicar el 2-3-3-2, ¿no? Lo que muchos pensamos que era el número de teléfono de la tía de Sampaoli, ¿no? Era efectivamente una formación para plasmar en el campo. Efectivamente no fue un éxito y estuvo muy lejos de serlo. Por supuesto, Toby, te vuelvo a pasar la pelota para que comentes si querés un poco más largo sobre tus sensaciones acerca de esto.
Bueno, ya que spoileé este caso, me parece que tengo que explayarme un poco más. Me pareció nefasto lo que hizo Sampaoli teniendo jugadores extraordinarios en el banco, tanto como Gio Lo Celso, que no jugó ni un minuto en el Mundial, como hizo jugar a Biglia y a Mascherano de doble 5. Además, Mascherano, años después, dijo: yo no debería haber jugado ese Mundial. Bueno, la verdad que una selección argentina que cada vez sorprende menos con estas locuras. Ya es normal.
Sí. Lamentablemente normal, ¿no? Ya ni que hablar de la cantidad de técnicos que se probaron antes de Sampaoli y los que también, digamos, habían pasado ahí por la selección, algunos con malos rendimientos, pero otros con buenos rendimientos, como el caso de Martino, y que también fueron expulsados extrañamente para poner a otros como Bauza, otro personaje bastante polémico, ¿no? O sea, la selección para el Mundial de Rusia llegó con muchísimas polémicas, y ni que hablar de la cantidad de problemas que tuvo, ¿no? Para encontrar un candidato, para, bueno, con, hay que decirlo, con las exigencias de la prensa, y un Sampaoli que, por supuesto, terminó defraudando, porque no hay otra palabra, a lo que es el pueblo argentino y el espectador de fútbol al ver una selección tan mediocre como la de Argentina en aquel Mundial de hace 3 años ya. Bien, cerrando con esto de Sampaoli, vamos ahora al punto 8, que también es interesante para charlar porque fue bastante sui generis y de acá salió Hazard, 5-3-1-1 de Conte en el Chelsea. Un 5-3-1-1, pero ¿por qué es raro? Hay que explicarle a la gente porque a veces los números no suenan tan raro, a veces no son tan estrafalarios, a veces no tienen un 8 como en el caso del Bate, pero acá también fue muy rara la predisposición del Chelsea hace 2 o 3 temporadas con Antonio Conte, hoy el técnico del Inter, porque se paró muy raro, 5 abajo, 3 que eran como un triple 5, una triple, digamos una triple muralla en el medio campo, entre otros con N'Golo Kanté, el exquisito jugador del Chelsea, y con Eden Hazard jugando, haciendo todo, ¿no? Ese 5-3-1-1, el primer uno que nombro es Eden Hazard, que jugaba ahí en el medio, corría, iba, venía y jugaba suelto como si fuera un Maradona, ¿no? Me hace acordar un poco a lo que era Maradona en el 86, en donde jugaba suelto y el tipo básicamente se encargaba de todo y jugaba ahí atrás de los delanteros. Así que esta otra formación interesante, bastante rara, de Conte en el Chelsea, que le salió, podríamos decir, bastante bien, porque de ahí salió el maravilloso Eden Hazard, hoy venido bastante a menos. Bien, ahora sí, las dos finales son durísimas, son realmente muy duras. El puesto 9 es en el Tottenham de Pochettino, hace 3 años ya, en la Champions del 2018, no, perdón, hace 2 años, en la Champions del 2019, en la que el Tottenham cae con el Liverpool. El Tottenham puso en algunos partidos un 5-5. Sí, puso 5 defensores y 5 volantes. Jugó sin 9. muy interesante. ¿Y por qué digo que jugó sin 9? Porque puso a Son, que es originalmente y jugó siempre como volante por el costado, como extremo, lo ponía de 9, pero en realidad en la cancha terminaba jugando también atrás. O sea, el Tottenham jugó varios partidos con 5-5, pretendiendo ser un 5-4-1, pero con Son, que en ningún momento jugó de 9. Así que la verdad también era interesante traerla porque es muy, muy extraña. Un equipo que jugó sin 9 varios partidos de Champions y además tuvo la suerte y el mérito de que le haya salido bien. Y por último, en esta última, digamos, opción, en esta última formación de la lista de este ranking, tenemos algo rarísimo, muy extraño y que paso a explicar un poquito más largo, ya para ir al cierre y darle lugar a la segunda tanda, el 4-2-1-2 de Fabio Capello en sus tiempos como técnico de la selección de Inglaterra. A ver si te acordabas algo, Toby, ¿lo conoces a Fabio Capello? ¿Sabés de algo de sus raras formaciones?
No, así que me voy a quedar atento escuchando a ver qué tenemos para cerrar.
Bueno, el cierre es durísimo, porque la formación de Capello fue algo así como un 4-2-1-1-2, ¿no? Una cosa realmente extraña. De vuelta, parece un número telefónico, parece la cuenta regresiva antes del despegue, pero no, nada de eso. Fue una formación de fútbol en la selección de Inglaterra, pero muy rara, porque por si el número no era suficiente, les explico que el segundo uno, es decir, 4-2-1-1-2, es Steven Gerrard. Y Gerrard, realmente, si observan el mapa táctico, es una especie de jugador multiuso. Gerrard está corrido a la izquierda. La selección juega sin volante por la derecha, o sea, juega un volante central que es Rooney, o sea, Rooney juega casi de enganche, Gerrard juega más adelante y juega por la izquierda, no hay nadie por la derecha y Gerrard se encarga de hacer todo. Es muy divertido verlo porque es realmente increíble, o sea, los delanteros de Inglaterra están corridos a la derecha, ¿sí? Los delanteros están corridos a la derecha y Gerrard se supone que tiene que ocupar el espacio del delantero por izquierda, el espacio del volante por izquierda, el espacio del volante central también para hacer algunos relevos y tiene que además suplir en ataque y ayudar en la recuperación. O sea, Gerrard, por supuesto, un jugador muy capaz, tenía que hacer casi todo en esa selección de Capello, interesantísimo, jugando ahí detrás de Heskey y de Theo Walcott. La verdad, muy loco. Por supuesto que es un poco difícil explicarlo oralmente, tendrían que verlo en una pizarra, pero para los que les guste esta columna y para los que les guste de táctica, que no hemos hablado tanto en este programa, pueden investigar lo que fue esta formación de Capello en la selección de Inglaterra, reitero, 4-2-1-1-2, en donde Steven Gerrard, la verdad, se convirtió en una especie de semidios porque tenía que resolver todo. Muy interesante, si bien el dibujo les va a sonar muy, muy raro, así que insto a que lo busquen en internet luego de escuchar esto, porque es imperdible para aprender un poco más de táctica, además en una selección bastante exitosa y con muy interesantes nombres. Bien, hasta acá entonces lo que ha sido la segunda columna. Si querés hacer algún comentario, alguna devolución, Toby, es todo tuyo.
Bien, maravillosa columna, la verdad que muy extraña. Bueno, como lo dice el nombre, Fútbol sí, y Out of sí. Context. Algo que me gustaría nombrar, que no nombraste, que está fuera de la columna, es que en la cortina que van a escuchar en esta maravillosa columna es una canción creada, escucharon bien, creada por un oyente, el señor Fede Cacase, que bueno, se dedica a esto, obviamente. Un genio nos dedicó esta maravillosa canción, este maravilloso segmento que van a escuchar de cortina en Fútbol y Out of Context. Ahora sí, me gustaría traer, para cerrar, un caso que me olvidé de nombrártelo, pero lo quiero traer ahora, que es el 272 de la reserva de Thiago Motta. Así es.
A primera vista. ¿Cuánto?
272. Bueno. A primera vista parece raro, porque le va a sonar raro que el portero, el arquero, juega de central. Sí, sí, escucharon bien.
¿Cómo? No, bueno.
En el año.
Extrañísimo, a ver.
Sí. En el año 2018, a Thiago Motta le dieron la sub-19 del París, Saint-Germain. En el sistema táctico, el partido arrancaba y se planteaba con un sistema 4-3-3. Pero al comienzo del partido se planteaba 2-7-2. Una locura. Acá les voy a nombrar los cambios que hacía. Uno de los volantes pasaba a ser delantero y acompañaba al único delantero, formando una línea de dos delanteros. Los extremos del equipo pasarían a cerrarse al centro, de la mitad de la cancha. Los laterales tendrían toda la banda para ellos. El pivot defensivo, o sea, el mediocampista defensivo, acompañaría al otro volante que no subió y formarían un doble cinco. Y un central pasaría a ser el supuesto central más defensivo. Finalmente, el arquero se coloca junto al central que no subió de medio centro defensivo. Es decir, dos supuestos centrales. Una locura.
Ah, bueno. No. Una locura. Impresionante. Muy buen aporte. diría incluso mejor de todos los que traje yo. Realmente, excelente aporte. Antes de que sigas, insto a todo aquel que se acuerda de alguna formación a escribirnos en nuestro Instagram, que es sbda-fútbol. Nos pueden escribir los aportes ahí o por el medio que ustedes quieran, porque la verdad que es muy interesante seguir aportando y seguir recordando formaciones raras, muy locas y desquiciadas, diría, como esta. Excelente aporte, no lo sabía, no tenía la menor idea de lo que es la formación de reserva del PSG, pero la producción de este programa se ve, Toby, que consigue cosas imperdibles, increíbles además.
Así es, así es. Bueno, Thiago Motta, jugador conocido del PSG, agarró la reserva, hizo esta revolución del fútbol que hasta el día de hoy la sigue sosteniendo.
Bueno, realmente no tengo palabras. Fue muy bueno el aporte, muy inesperado. Realmente otra cosa que yo no tenía idea de que ibas a hacer este aporte. Repito, la gente que quiera enviar algún aporte, barra devolución o lo que quieran, tienen nuestro Instagram para comunicarse, que lo nombré anteriormente, o la vía que quieran. Realmente está buenísimo este tema de las formaciones y de la táctica, como para profundizar más y para seguirlo charlando también en otros programas con ustedes, con la audiencia, con vos, Toby, porque da para larguísimo. Bien, bueno, lamentablemente tengo que cerrar la segunda columna. Me ha encantado hacerla, me gustaron las formaciones, había cosas de las que no me acordaba. Mientras investigaba, me fui acordando de algunas cosas, otras directamente las aprendí. Así que siempre es interesante hacer este tipo de columna y, por supuesto, espero que les haya sido interesante para ustedes que están del otro lado también. Bien, ahora sí vamos a pasar al segundo tema de la tarde, a la segunda tanda, y ya volvemos con más Sin Bajar al Autobús. Quédate ahí, que se viene la columna del Mister con los imperios caídos.
Su pedestal, en donde supo saciar su ser. sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, gente sumiso no va a aguantar.
Y estabas escuchando Llenos de Magia de La Vela Puerca, una de las bandas más gloriosas de la República Oriental del Uruguay, un país al que admiramos mucho el compañero y yo. La Vela siempre suena bárbaro y la verdad que Llenos de Magia es todo un ícono. Pasaba entonces La Vela nomás con el Cebolla, con el Enano, aquí en Sin Bajar el Autobús. Bien, ahora vamos a dar inicio a la tercera columna de este maravilloso programa, que se llama Imperios Caídos. A ver, Toby, te paso la pelota para que des inicio, porque ya se viene la tercera edición de este fragmento.
Bien, el día de hoy en Imperios Caídos les traigo el peor momento de la historia de Racing Club de Avellaneda. Así es, esta tarde les traigo el descenso de Racing. Un 18 de diciembre, pero de 1983, Racing perdía 4-3 como local ante Racing, sí, pero de Córdoba, y descendió por primera y única vez. Para colmo, Independiente fue campeón de ese torneo. El mes de diciembre es sin duda una mezcla agridulce para todos los hinchas de Racing, más aún para los mayores de 50 años, que así como vivieron la mejor época y el campeonato ganado en 2001, también sufrieron en carne propia este fatídico 18 del último mes, que además de cerrar el año 1983, marcó el final de la academia en primera división. En esa época, todavía los torneos se dividían en Metropolitano y Nacional, pero lo que definitivamente no tenía bifurcaciones era el camino del cuadro de Avellaneda, que un año antes había logrado mantener la categoría sobre el final del certamen, pero no logró, escuchen esto, la bisalvación, algo que no mucho se dice. Hasta este punto, aquel que no conozca la historia puede pensar que nada podría ser peor que descender. Pero el postre agrio de esa campaña fue la coronación de Independiente, que se dio el gusto de ser campeón 4 días después del descenso de Racing, precisamente con una victoria en el Clásico ante su rival de toda la vida. Indudablemente, cualquier hincha de la academia que tuviera la potestad de cambiar el pasado haría un viaje al cilindro para revertir ese 4-3 ante Racing de Córdoba, que determinó el descenso del conjunto dirigido por Juan José Pizzuti. El fútbol esta vez le daba un cachetazo a la rica historia de Racing y también al orgullo de Pizzuti, que volvería al banco suplente recién 10 años más tarde. El viaje en la B no fue para nada fácil y de hecho, tras la primera temporada, tuvo la posibilidad de volver a primera. Pero Gimnasia de Esgrima La Plata se quedó con la final del reducido y por ende, con el segundo ascenso, dejando trunco el sueño de Racing. La tesorería solo se llamaba así porque su función era manejar el tesoro del club, pero la academia era un cofre vacío. No había dinero, no había ilusión y tampoco inventiva de los dirigentes, que de no haber sido por los hinchas, habrían vendido las dos sedes del club para saldar deudas. Finalmente, Racing volvió a primera de la mano del Coco Basile, otro ídolo del club, parecido a lo de River, con Almeida, y puso fin a su pesadilla. Sin embargo, y aunque parezca masoquista, corresponde asegurar que desde el 18 de diciembre de 1983, todo ese amor que los hinchas tienen por el club se transformó en una enfermedad incurable que posiblemente nunca lo despegues de los colores.
Ah, bueno, qué historia esta. Por supuesto que la conocía, sabía que estuvo 2 años en la B Nacional, cosa que River, Independiente, por ejemplo, no lo estuvieron. Aunque, si tengo que comentar algo, es que pensé que ibas a hablar del momento de la quiebra también, ¿no? Otro momento fatídico de la historia de Racing, ¿no? Cuando allí en el año 99, si no estoy diciendo mal, Racing casi desaparece, de hecho desapareció por unos minutos y los hinchas salvaron al club. Esa es otra historia que seguramente quedará para otro día. Hay quizá un empate técnico en la, digamos, en el nivel de sufrimiento, ¿no?, de la historia de Racing. Sinceramente pensé que ibas a charlar de ese momento, pero bueno, aún así el descenso es terrible. Me encantó el fragmento, me encantó el resumen, por supuesto el dato de Independiente es durísimo, y déjame agregarte, antes de volver a pasarte la pelota, que luego, o sea, 20 o 30 años más tarde, perdón, más de 30 años más tarde, iba a pasar a la inversa, Racing iba a ser campeón un tiempito corto después de que Independiente descendiera.
Sí, me acuerdo. Lo que primero te iba a decir es que de lo de la quiebra, creo que eso es peor, porque escuchá, Racing se va a la B, pierde el clásico y sale campeón Independiente. Creo que son tres momentos muy fatídicos que hasta cualquier club podría sufrirlo, y más Racing siendo un grande.
Cierto, cierto, cierto. Es un buen punto y un buen argumento también, pero bueno, no exime que lo de la quiebra fue terrible. Realmente hay que decir, ¿no?, que Racing es un club que tiene hinchas muy fervientes, o sea, muy fervorosos, muy pasionales, pero también por el nivel de sufrimiento, ¿no? Que es un club muy sufrido, que ha pasado momentos muy malos. Sin ir más lejos, ha estado 35 años sin ser campeón, de nada. La verdad que... nada, muy duro, o sea, desde el 88 con la Supercopa hasta el 2013 no había sido campeón de nada, o sea, realmente, y en 46 años ganó dos títulos, hay generaciones enteras que no vieron a Racing campeón, o sea, si bien es un club con muchísima historia y con una riquísima historia, sobre todo en el amateurismo y en los campeonatos locales, tiene, ¿no?, a veces estos, digamos, estas espinas clavadas, ¿no? O sea, es un club con muchísimo sufrimiento. No sé cómo lo ves vos.
Y bueno, creo que por algo se lo trata de mufa, ¿no?
No, ojo que los hinchas de Racing se van a enojar, por
no,
favor.
No, no, por favor, no, trátenselo bien.
Bueno, impecable, entonces esto, no sé si tenías algo más para comentar sobre el descenso, sobre alguna idea, inquietud más sobre toda esta bastante trágica historia.
No, nada más, lo único es que me parece que todos los clubes, excepto Boca, tienen estos fatídicos momentos, pero por suerte se puede revertir. Racing lo hizo de la mano del Coco Basile, al igual que River, un ídolo viene a salvarlo a la Academia.
Sí, así es. Bueno, déjame corregirte lo de Boca. Boca también tiene, tiene ahí algunas manchas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo peor es que tiene manchas internacionales, ¿no? Lo cual es un poco más amplio, pero bueno... nada, o sea, digo, ante los ojos internacionales. Bien, vamos a... sí, fue ahí un palo para los hinchas de Boca. Igual, por supuesto, este es un programa de fútbol, tiene alguna que otra chicana, pero nos tomamos todo con mucha seriedad y por eso decimos que River es el club más importante de la Argentina y todo lo que ya sabe. Así que, bueno, cerrando con esta cuota de humor, vamos a pasar ahora sí al tercer tema de la tarde para ir ya con el cierre, con las efemérides, alguna que otra noticia y todo lo que ustedes ya saben que hacemos en estos últimos 10 o 15 minutos de programa. Muy atentos que hacemos ya el cierre a la vuelta del tema. y estabas escuchando Easy Rider de Phil Collins. Traemos por primera vez a Phil Collins aquí a los estudios de Sin Bajar del Autobús, ¿eh? El inmenso cantante británico, ahora un poco maltrecho, pero que siempre, o sea, cuya música siempre sigue vigente. Bien, entonces vamos a pasar al cierre que hacemos siempre en Sin Bajar Autobús. Efemérides, noticias. Primero vamos a ir con las noticias. Te paso la pelota para que cuentes a ver algunas situaciones que están pasando en el mundo del fútbol.
Tenemos dos noticias que, si bien no son de jugadores, son de periodistas y relatores. Son chiquitas, son bastante tristes, pero bueno. La noticia número uno es que Horacio Pagani está internado sin gravedad por COVID. Esta mañana fue al médico por un dolor de pecho. Le dijeron que era COVID y le dijeron que también se tenía que internar, pero está bastante estable, no tiene ningún síntoma así grave, como lo es Víctor Hugo Morales, que está internado en terapia intensiva por una pulmonía bilateral, también producto del COVID. Esperemos que se salve porque lo queremos seguir escuchando.
Bueno, la verdad no sabía el caso de Víctor Hugo Morales, que era tan importante. Realmente, o sea, no sabía que era tan grave, quiero decir. Bueno, sí. Obviamente nuestros mensajes para la recuperación, que sobre todo un gran relator de fútbol, ¿no? Fue aquel relator que relató el gol de Maradona a los ingleses. Por supuesto, si buscan el gol del siglo, es, para el que no lo sabía, por si alguien no lo sabe aún, Víctor Hugo, el que hace ese maravilloso, realmente, relato. Y siendo uruguayo, es cierto, siendo uruguayo, siendo hincha de Rampla Juniors de Uruguay, vino acá a la Argentina, realmente un argentino más, porque hace años que está aquí en el país. Y bueno, respecto a lo de Horacio, también, ¿no? O sea, un inmenso periodista deportivo. De mi parte, le tengo muchísimo aprecio, muchísimos respetos. O sea, pienso que, más allá de que tiene un carácter fuerte, muchas veces habla con experiencia y con sus años de periodista, que no es poca cosa, 50 años de periodista o incluso un par más que eso. La verdad que un admirable y muy importante periodista deportivo del país. Bien, ahora sí vamos a pasar, luego de estas dos tristes noticias, casi que nos amargás la tarde, Toby, pero bueno, vamos a pasar definitivamente a lo que son las efemérides. Te paso la pelota para que compartas las 3, 4, 5 efemérides deportivas que tenés para hoy.
Bien, hoy tengo 3 deportivas. Esto no quiere decir que sea de fútbol, ojo con la sorpresa. Y bueno, después pasamos con las culturales.
Culturales.
Arrancamos. Un día como hoy, pero en 1913, empleados de la empresa francesa que construyó el puerto de Mar del Plata, reunidos en la confitería El Recreo, situada en la calle 12 de Octubre y Martínez de Hoz, decidieron fundar un club al que llamaron Aldo Civi, nombrando como primer presidente a Pedro Cere. Ojo al dato, la elección del nombre fue toda una curiosidad. Está formado por las dos primeras letras de los apellidos de los ingenieros y propietarios de la empresa constructora del puerto: Allard, Dollfuss, Sillard y Williot. Así se conformó Aldo Civi. Al escribirlo por telégrafo, no se pudo usar la letra W, por lo que quedó bautizado como Aldo Civi, el tiburón marplatense.
Mirá vos, qué interesante, ¿no? Porque, claro, uno en su nombre no encuentra relación alguna con la realidad. Aldo Civi, ¿de qué vendrá? Bueno, acá para todos los que no supieran, me incluyo, porque yo tampoco sabía la historia de este club, que hoy milita en Primera División, esta fue la situación real. Interesantísima esta efeméride y espero escuchar más.
Bien, la segunda, un poco triste para los hinchas de Boca, es que un día como hoy, pero en 2001, se confirmaba la venta de Juan Román Riquelme de Boca al Barcelona de España a cambio de 26 millones de dólares. El último 10 se marcharía del Xeneize recién a mediados del 2002.
Bueno, Riquelme, ¿no? No hay más palabras que Buster. O sea, como hincha de River tengo que sacarme el sombrero ante uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, sin lugar a dudas, y posiblemente el mejor de toda la historia de las ligas locales, máximo ídolo de Boca, y por supuesto quizá el mejor jugador de las ligas del fútbol argentino de los últimos 30, 40, 50 años. Incomparable, Riquelme, un ídolo futbolístico más allá de las camisetas.
Bien, ahora sí, con la última de la sección deportes, dando pie a las culturales, es que un día como hoy cumple años el ex tenista Juan Pico Mónaco.
Ah, mira qué grande. Bueno, la curiosidad, ¿no? es que su nacimiento se produce en Tandil, misma ciudad que Juan Martín del Potro. Así que muy interesante, la ciudad del tenis. Parece ser Tandil. Así que muy interesante esto. Le mandamos un saludo desde aquí a Pico Mónaco.
Bien, ahora sí, te dejo lugar para que nos termines esta sección de efemérides con las efemérides culturales.
Bueno, tengo 4 efemérides culturales. Hoy viene bastante cargado. Algunas son tristes, otras son bastante felices. La última es bastante feliz, así que la voy a compartir con más entusiasmo. La primera es muy curiosa. Un 29 de marzo, pero de 1865, Paraguay le declara la guerra al gobierno argentino. Y quise traerla porque realmente es insólita. Y si por ahí no son aficionados a la materia de historia, por ahí, no sé, no leyeron tanto de estas cosas en puntual, les va a resultar loco, ¿no? Paraguay declarándole la guerra a Argentina. Miren cómo eran las cosas, que Paraguay en aquel entonces era uno de los países más ricos de toda la región, junto con Bolivia, ¿no? Miren cuánto han cambiado las cosas. Y este era el inicio de la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Muy interesante, y la verdad que lamentablemente quedó devastado Paraguay luego de esta guerra. No sé si conocías este dato, Toby.
No lo conocía. Bueno, el tiempo 1865, bueno, creo que es un gran dato de que no se podía saber del todo.
No, lógico. No, lógico, pasa que lo encontré ahí en la lista de efemérides y digo, qué interesante, ¿no? Paraguay peleando contra 3 países vecinos, hermanos. Realmente raro, muy alocado, Guerra de la Triple Alianza se la denominó a este bastante trágico evento. Pero tenemos en el puesto 2 algo un poco más del mundo de la farándula, del mundo del espectáculo. Un día como hoy, pero de 1960, nace Beto Casella, conductor de televisión y recordado principalmente por su entrevista con Ricardo Iorio, cantante de Alma Fuerte, ¿no? Una entrevista icónica que por supuesto pueden encontrar en internet. Bien, la efeméride número 3 también es bastante triste, bastante pesada, pero no se podía no decir, era de demasiada trascendencia. Un día como hoy, pero de 1976, Jorge Videla se convierte en presidente de facto de Argentina, ¿no? 5 días después del golpe militar del 24 de marzo. El último feriado fue justamente por ese golpe de facto y Videla asumiría el 29 de marzo, un día como hoy. Y luego, para terminar con algo más feliz y cerrar felizmente el programa, les digo que para todos los que les gusta el rock y este tipo de cultura, el 29 de marzo, pero de 1986, se legaliza la venta de discos de los Beatles en la Unión Soviética. Sí, señor, en la Unión Soviética estaba prohibido escuchar a los Beatles. No sé si conocías este dato, yo no, pero es muy loco.
No lo conocía, la verdad que este programa me ha sorprendido bastante.
Sí. Realmente hemos traído cosas raras, hemos traído cosas, bueno, out of context, ¿viste? O sea, cosas que por ahí encendés la tele y no las encontrás, prendés la radio y medio que están rozando, pero nunca metidas en profundidad como tratamos de traértela nosotros desde nuestro lugar. Así que bueno, se legalizaba entonces la venta de discos de los Beatles en la Unión Soviética, ¿no? Que ya para ese entonces parecía abrirse un poquito más al comercio internacional, supongo que fue por eso, año 86. El fin de la Unión Soviética es en el 91, así que tiene relación con eso, por ahí se me ocurre. Y lo interesante es que, el dato es que, claro, antes los discos de los Beatles entraban también a la Unión Soviética, pero de contrabando. Fíjense lo populares que eran los Beatles, que incluso en la Unión Soviética, un país bastante reprimido económicamente, tenían que, o sea, conocían a los Beatles y trataban de conseguir los discos por izquierda, digamos. Así que bueno, interesante este dato para compartir con ustedes. Un dato bastante feliz, porque los Beatles, por supuesto, que son muy importantes y traen muchísima felicidad en la historia mundial, digamos, de la música. Así que, bueno, esas son mis 4 efemérides. No sé, Toby, si querés hacer algunos comentarios más. Nos estamos aproximando, por no decir que hemos llegado definitivamente al final de la edición número 3 de la temporada 2, al final de este programa. Y si querés, te paso la pelota para hacer algunos comentarios finales.
Bien, cierro este programa con una noticia del último momento. Es que el Manchester City acaba de confirmar que no le van a renovar el contrato a Sergio Agüero. Así que en junio el Kun se va a tener que buscar club. Veremos si vuelve Independiente. Está la opción.
No, impresionante. ¿Te imaginas eso? Bueno, Sin Bajar el Autobús te trae noticias en vivo. Lamentablemente para los que, o sea, cuando escuchen esto, seguramente van a haber pasado varias horas de la noticia, pero igual te la tenemos que decir. Bien todo y por el hallazgo, Sergio Agüero entonces no renueva contrato con el City. Muy loco, y ojalá que vuelva al fútbol argentino, a ver si incentiva a que venga Messi a Newell's, ¿no?
Ojalá, bueno, que las una cosas... locura.
Sí, sí. Ojalá que las cosas se den para ese lado y la Liga Argentina se convierta en algo un poco más divertido de lo que tenemos ahora. Bueno, espectacular. Entonces, si querés, ahora sí, te paso la pelota para comentarios sobre este programa y ya hacer la despedida final.
Bien, ahora sí, cerramos el programa. Gran programa, la verdad que me encantó hacerlo, me encantó producirlo. Creo que tuvo de todo. Tuvo actualidad, tuvo historia, tuvo random, tuvo... de todo, la verdad que un programa bastante completo y que, ¿por qué no va a entrar en el top de los mejores programas de Sin Bajar al Autobús? Porque además, las canciones que hemos puesto fueron muy buenas.
De acuerdo, vos sabés que tenía la misma sensación. Para mí entra en el top de los mejores programas, por supuesto que la gente es la que tiene que dar el veredicto final. Nos pueden escribir por Instagram, por donde quieran, a nuestros WhatsApp, a donde quieran para comentarnos si efectivamente les parece así o no. A mí también me dio esa sensación que vos narrás. Creo que fue uno de los mejores programas que hemos hecho por la cantidad de información, de datos, de eventos, de temas. Creo que fue muy completo el programa de hoy. Bien, entonces ahora sí vamos a ir al cierre final. Se quedan escuchando El Mareo de Cerati y de una banda también de tango que se llama Bajo Fondo, conducida por Santa Olalla. Un lindo tema de cierre que lo hemos seleccionado aquí entre los dos. Se quedan con eso y nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de los dos y hasta la próxima. Nos vemos el lunes que viene. Cuando quieres salir.
Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor.